salido. Puede que me falte voluntad o que me sobre el vicio. Y mirando en mi cabeza no encontré ningún motivo. La verdad es que me interesa solo porque está prohibido. El mejor de los pecados es el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. De mis orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido. Siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido.
Cuarta hora del Mirador en Radio Vitoria. Les acompañamos hasta la una de la tarde. Sube la temperatura a 10 grados en los exteriores de nuestros estudios. Y nos vamos a acercar, fíjense, a la Federación de Euskadi de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Porque ellos han organizado para el próximo 14 de mayo la segunda jornada técnica de TDHA, que se celebrará en el Palacio de Congresos Europa. Y es que, Charly Docles, vamos a hablar con varios de los invitados, con un invitado concretamente a esta charla.
Bueno, los invitados a esta jornada son Pedro García Aguado, al que conocerán por haber conducido el programa de televisión Hermano Mayor, y Francisco Castaño Mena, profesional de la educación con años de experiencia en la atención a adolescentes y a sus familias. Pedro y Francisco, autores del libro Aprender a Educar, nos van a explicar cómo hemos de guiar a nuestros hijos durante su crecimiento con un único objetivo: conseguir que sean unas personas felices, autónomas, responsables, ricas en valores y con capacidad para manejarse en la adversidad.
Francisco, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Francisco, qué difícil conseguir todos los objetivos que nos decía ahora mismo, ¿no? Charo, que sean personas felices, que sean autónomas, responsables, ricas en valores y con capacidad para manejarse en la adversidad.
¿Cuál es el secreto para lograr que nuestros hijos el día de mañana sean así, felices,
es como
autónomos,
la
responsables?
Perfección.
Pues educándolos bien.
Ah, es el secreto. ¿Y cómo se hace eso?
Bueno, nosotros, un poco, fíjate, nosotros no somos, vamos, nos invitó la Asociación de TDAH, uh-huh, de Vitoria, un poco, uh-huh, para dar las charlas. Claro, ¿cómo se hace eso? Nosotros hemos escrito un libro desde el punto, bueno, dos libros, es Aprender a Educar, dos ya, desde el punto de vista educativo. No somos especialistas ni en TDAH ni nada, pero sí que es cierto que, tal y como me preguntas, ¿cómo se hace eso? Es sencillamente poniendo normas, límites, educándolos en valores y dándoles mucho cariño.
Ya. Soléis aconsejar, o los educadores en general, aconsejan a los padres que eduquen con autoridad y cariño. Parecen términos opuestos, ¿no? ¿Cómo puede uno manejarse con autoridad y ser cariñoso a la vez?
Bueno, porque una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Cuando se habla de autoridad, sale como una especie de desarpullido, ¿no? A la,
sí,
gente oír hablar,
uh-huh,
de autoridad.
Sí.
Claro, autoridad no es autoritarismo. A mí me gustaría hacer una diferencia. ¿Cómo se hace con cariño a la vez? Pues mi hijo, a la una, es la hora de comer y no se levanta de la mesa hasta que no acabamos de comer, por ejemplo. Vale, y eso es autoridad. Pero por eso no quiere decir que no le dé cariño o que esté allí y me tenga que poner firme. Si no te puedes levantar. Si desde pequeño lo enseñamos, de mayor aprenderá. O a mi hijo le tengo que, la hora de hacer los deberes o no la hora de hacer los deberes. O si no se le puede comprar algo o no tiene que hacer algo, se le dice un no, pero eso no quiere decir que no tenga cariño.
Hay que poner límites desde niños. Hay que decir no, aunque monten una pataleta monumental.
Pero el no con cariño, Francisco, yo me he apuntado eso, ¿eh? El no con cariño.
Claro, es que el otro día hablaba con una persona y me decía, claro, es que esto es como poner normas, no puedes dar cariño a tu hijo. Y le dije, no, esto no es cierto, yo con mis hijos les pongo normas, me hago cariño. Pensar que es que hay una especie de confusión. Las normas no son una cosa estricta. Las normas son sencillamente para... Las normas indican qué es lo que tenemos que hacer. Si quieres cambiar el nombre, pon responsabilidades. O sea, ir al colegio a la hora. Y estoy hablando de niños, ¿no? Venir, sentarse en la mesa, comer lo que hay, hacer los deberes, jugar solamente un ratito con la Play, acostarse una hora, eso son normas, son responsabilidades. Y eso se puede hacer todo con cariño.
Y los niños necesitan normas.
Claro, porque si no, no saben lo que tienen que hacer y lo que no. Y encima un niño, el problema de un niño es que él quiere salirse con la suya, estar más rato. Él no entiende que tenga que dormir 8 horas. Hay padres que intentan explicar a su hijo por qué ha de dormir 8 horas, porque si no mañana está descansando. No, él lo que quiere es quedarse viendo la tele. Ese es el objetivo del niño. Entonces, claro, el niño necesita que tú le mandes a la cama. Entonces la autoridad es, mira, cariño, a los 10 te vas a la cama, es la autoridad. No pasa nada. Eso es la autoridad. Pero no quiere decir que tenga que hacérselo gritando y porque lo digo yo. No, es porque es bien para él, ¿no? Uh-huh. Aunque el niño no lo entienda.
Y aunque monten una pataleta monumental, no tenemos que ceder, ¿no? Porque si cedemos a sus deseos, ellos ganan la batalla, ¿no?
Claro, a mí me gustaría explicar niños redondos y niños cuadrados, lo primero, ¿no?
¿Qué es eso de un niño redondo y un niño cuadrado?
Pues claro, un niño redondo es aquel que tú le dices a la cama, va a la cama. Le dices a comer, se come lo que hay. Estos son que...
Pero de esos hay pocos, ¿eh?
Bueno, hay.
¿Hay alguno? Hay.
Pero yo no los conozco, ¿eh? Aquí tengo dos.
Habitualmente son cuadrados.
Sí, exactamente. Cuestan más. Pero ojo, cada uno diferente. Y nosotros en la... nos llamaron de la sociedad de TDAH, ¿no? Un poco de la asociación. Lo que les explicábamos un poco es que un niño tenga TDAH, o sea, déficit de atención, incluso con la hiperactividad, no exime de que se le tenga que educar. A veces la etiqueta se justifica. Entonces nosotros, aunque tenga TDAH, tiene que comer a la hora. Y es un poco lo que nosotros estábamos intentando explicar. Entonces, tú ahora me decías, ahora se me ha ido el hilo de la pregunta, perdona.
Ah, no, lo de aguantar las rabietas, de que no debemos ceder a sus deseos.
Claro, los niños que tienen TDAH sí que es más difícil. Es verdad, yo tengo un hijo con autismo, que ahora tiene 19 años. Claro, te requiere ponerte malas pilas como padres, pero no has de ceder, está claro. Porque si cedes, estás perdido. Porque os voy a decir una cosa, no es lo mismo la rabieta de un niño de 3 años que la de uno de 16. Pero al fin y al cabo, cuando no consiguen lo que quieren, es una rabieta. Lo que pasa es que uno de 16 es poco peligroso, no se debe ceder. Si de pequeño aguantas, claro, de mayor cumplirá.
Casi me quedo con la rabieta del de 3, ¿eh?
Todos.
Que me quedo con la rabieta del de 3, ¿eh?
Yo también.
Aunque nos lo hagan pasar fatal en el supermercado, se nos tiren allí, todo el mundo nos mire. Bueno, bueno.
Mira, en la conferencia nueva cuento una cosa de una amiga mía, yo soy de Gea, de Los Caballeros, y una cosa de una amiga que me cuenta, se fueron al supermercado estas Navidades a un centro comercial y tiene un niño de 1 año y medio y quería que lo cogieran de la sillita. Entonces ella le iba a coger y dijo el padre, no, toca estar en la sillita. Y se pegó una pataleta de 1 hora y pico.
¡Wow!
No es que no lo quieras, 1 hora y pico. Iban y el padre, y miraba a la madre, porque sabía que la madre, fíjate si son listos, sabía que la madre era la que lo podía coger.
Yeah.
Claro, y al final estuvieron 1 hora y media y no lo cogieron. Ni le compraron nada, ni le dieron un chupachú porque se callara. No, sencillamente, oye, hay que aguantar, lo siento.
Hay que aguantar y cuesta
pero
mucho.
Pero ya no llorará más en el supermercado. Porque
no, seguro, no después de 1 hora y media, que no me han hecho ni caso, no sirve para nada, ¿para qué voy a llorar?
Oye, Francisco, nos decías hace unos instantes que eres de Gea de los Caballeros y un pequeño secreto te voy a contar. Hace unos minutos, antes de que nos lo dijeras, yo le he apuntado a mi compañera Charo, le he dicho, este es maño.
Tiene acento, sí.
Que tienes mucho acento, Francisco, ¿eh?
Me lo has dicho por el color de los ojos.
Eso es, y a mucha honra. La verdad.
Pues y llevo 30 años viviendo en Cataluña, ¿eh?
Bueno, y no pierdes el acento,
no se te nota, ¿eh? Impresionante, además.
Bueno, Francisco, ¿qué fórmulas hay para no acabar a gritos y que cumplan las normas impuestas?
Claro, eso es un poco lo que explicamos nosotros en la conferencia del próximo sábado, del 14, el día 14. Sí. Claro, lo que hacemos es un poco, la fórmula es, te pone una norma y cada norma tiene que ir ligada a una consecuencia, no un castigo. Y una consecuencia no ha de ser dolorosa, basta que sea poco gratificante.
¿Por ejemplo?
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tu hijo no recoge la cama, si tu hijo no recoge la ropa adolescente del cuarto, al final acabamos gritándole y el hijo pasa de todo. ¿Por qué? Porque él tira un pantalón en el cuarto y al cabo de 2 días le aparece doblado en el armario con olor a suavizante. ¿Para qué lo va a recoger?
Ya.
Yo no tengo, y encima acabas desesperado gritándole, él también, pero no recoge el pantalón. Entonces, es sencillo, mira, cariño, si no recoges el pantalón, yo te lo voy a confiscar 15 días. Confiscar este, lo cojo, donde no esté y tal. Y si el pantalón lo tenga 15 días, al próximo día os aseguro que lo recoge. Claro, pero yo no me peleo, ni se lo quito delante de él, porque como se lo vaya a quitar delante de él y él sabe que se lo voy a confiscar, si el niño me está generando problemas, sobre todo los niños estos que tienen TDAH, que son un poco más un poquito más, cuesta un poco más.
Más movidos. Así,
más movidos, ¿qué ocurre? Que claro, sencillamente cuando se ha ido al instituto o fuera, el pantalón no está, y además él ya lo sabe. Como ella sabe lo que va a ocurrir cuando viene, irá raudo y veloz a la habitación, a ver si está el pantalón. Si no está, pues puede protestar un poco, pero cuando se acostumbre y nos mantenemos estables, después conseguimos que lo recoja.
Claro, Francisco, el problema es que igual llega un momento en que no tiene pantalones en el armario, porque se los has confiscado todos.
Pues mira, le dejas un juego y punto. Porque de eso se trata, claro, si hace eso te está retando, pero en realidad ellos no quieren retar. Eso es lo que ocurre, que les da pereza. O sea, yo me río cuando dicen, es que es malo. No son malos los niños que se comportan mal. Se comportan mal los niños estos que dan problemas. Se comportan mal. Y no estoy hablando solo los que tienen déficit de atención, sino los niños que generan problemas, que hay muchos con déficit de atención y otros muchos que no tienen. No son malos, se comportan mal, pero no se quieren comportar mal. Son conductas aprendidas. Ajá. Si yo a un hijo no le recojo siempre la ropa, luego no pretendo que lo haga. Si yo le dejo que se levante de la mesa antes de que acabe de comer, si no le doy la comida que le toca, si no le hago hacer, claro, si no le hago hacer los deberes, claro, al final, claro, él, como no es que no quiera, es que les quiere estar, por ejemplo, un adolescente con el ordenador, con el móvil, todo el rato.
Claro.
Entonces, cuando le dices deja, claro que tenemos el conflicto.
Nosotros
entonces,
también si queremos estar todo el día de fiesta, pero no puede ser, claro.
Correcto, pero eso solo hemos de enseñar. El problema, un problema grave que tenemos ahora es sobreprotegemos demasiado a los hijos en general. Y claro, ellos se creen que la vida es Disney y resulta que la vida es Walking Dead. Cuando llegan a Walking Dead es cuando tienen el problema. Es en la adolescencia cuando empezamos a tener los problemas.
Ya, porque los trastornos de conducta y el mal comportamiento de los niños se gestan en primaria.
Claro, decimos en primaria y se manifiestan en secundaria, porque lo que intentamos explicar es que depende de lo que hagas entre los 0 y los 12, vas a tener el problema en la adolescencia. Claro, porque un niño pequeño es más manejable. Ya. El problema es que en la adolescencia se mezcla. Adolescencia. ¿Qué tiene? Posicionamiento, empiezan a tener juicio
rebeldía,
crítico, ya los
claro,
padres no son los padres, claro, rebeldía,
claro,
más un problema que no has sabido hacerte con él, claro, en la adolescencia es donde hay una eclosión.
Bien, con respecto a las consecuencias, que todos nuestros actos tienen consecuencias, convendría aclarar que tenemos que cumplir nuestras amenazas, porque sí, si le decimos te voy, pero nunca... Al final, eso es, nunca voy, nunca castigo, el niño piensa total, no me va a castigar.
Bueno, es como Pedro y el Lobo, ¿no?
Claro, pero es que has dicho una palabra que no me ha gustado nada, es amenaza. No tenemos que amenazar, o sea, las consecuencias las saben. O sea, ellos tienen que saber qué consecuencia hay. Si tú no recoges la ropa, yo te la confisco. Y no es una amenaza, y no es te voy, es si hay una ropa allí, un pantalón, lo confisco. No te preocupes, que son muy listos y ellos no quieren ir desnudos y van a recogerlo. O si no haces la cama, es fácil. Cuando se vaya, yo se la deshago entera. Le doblo todo.
Pero claro, luego te dicen, si me da igual, pues duermo ahí.
Claro, pero porque, mira, ellos tienen tres formas de saltarse consecuencias. Una, decirte que les da igual. Mentira. Hay algunos que utilizan, me da igual, pero no les da igual. Lo que pasa que tú, como piensas que les da igual, se la haces. Dos, negociar contigo. Como negocias con tus hijos, estás perdida. Los hijos son expertos negociadores y hay cosas que se pueden negociar, pero hay otras cosas que no. El ir al instituto a la hora no se puede negociar. Claro, la hora de comer es innegociable, hacer los deberes es innegociable. Otra cosa es la hora de llegar a casa, si hay una fiesta o no. Eso lo podemos negociar. Pero hay cosas que no, que son las responsabilidades que decíamos. Y la otra, se enfadan, se rebotan, generan conductas agresivas o gritan o tal, para salirse con la suya. Claro, si tú eres capaz de saltarte las tres cuando son pequeños, o sea, ni les da igual, ni negocian ni tal, al final lo hacen. Eso es educar.
Sí, se convierte en
una. Que cuesta. Yo os digo, yo tengo un hijo autista y tiene 20 años y cuesta, claro que cuesta mucho, pero hay que salir adelante. Y ahora.
Bueno, y en tu caso, por ejemplo, que tienes un hijo autista, decías que, bueno, somos excesivamente protectores, más si pues tu hijo tiene autismo, ¿no? Claro, si se lo damos todo mascado y se lo hacemos todo, al final nos convertimos en seres inútiles, ¿no? Incluso, claro, bueno, incluso cuando mete la pata, nosotros damos la cara muchas veces por ellos. Así nunca se van a responsabilizar de sus equivocaciones.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que si tú, un hijo, lo paras en una etiqueta, sea autismo, sea trastorno de hiperactividad, sea tal, no lo educas. Porque justificas todo lo que hace en eso. Yo me acuerdo una vez, mi hijo, yo me gusta mucho la bici, y salí en bici y tal, y esos domingos que dices... ¡Oh, qué bien! Hoy me va a estar toda tarde en el sillón, no teníamos previsto salir, hacía frío, me había pegado una paliza en bici que llevaba las piernas y dije, ¿qué sistema me va a echar? Mentira. Los padres no tenemos derechos. Es así. Y cuando digo los padres, digo padres y madres. Claro, mi hijo estaba en un cuartillo y salía a sentarse en un sillón de piel, a subirse de pie. Tenía 3 añitos o algo así. Yo me levanté, o 4, y le dije, no se puede, cariño, sube a su cuarto. volví otra vez, volví. No se puede, cariño, así. A la cuarta o quinta vez me puse de pie en el sillón. Es autista, no gilipollas, por lo que hizo, no vino. Me volví a sentar y volví a venir. Pam, pam. Os prometo que si empezamos a las 3 de la tarde, hasta las 7 y media estuve sin perder la paciencia. 100 veces. Aquella tarde me tocaba a mí. Por la mañana me había ido en bici, había estado mi mujer, por la tarde me tocaba a mí. Pues 100 veces. Os juro que serían 100 veces. No las conté, pero si no, 187. Pero si a la 86 cedo y se sube a la 87, hemos perdido. Claro, con un niño normal cuesta, pero no se puede subir al sillón. Sea autista o no sea autista. Y nos basamos en la etiqueta. Y con el déficit de atención pasa lo mismo con la hiperactividad, ¿no? Es que el otro día me hizo gracia porque vino una niña, tenemos una asesoría educativa donde enseñamos a los padres y a veces vienen también los chicos, y vino la niña y se sienta así estirada en la silla y le digo, ¿qué haces? Me dice, es que soy hiperactiva.
Ya, ¿y?
Claro, los padres estaban justificando.
Y una maleducada.
Claro, ya. Yo le dije, oye, mi pueblo, eso no se llama hiperactividad, se llama maleducación.
Claro.
Y se estuvo sentada bien. Claro, pero los padres, como es hiperactiva, no se puede sentar bien.
Claro,
no,
claro.
Cuesta más trabajo y hay que tener más estrategias como padres, hay que aprender a educar mucho más. Ya. Si tienes un hijo con hiperactividad, con cualquier, pero no podemos perder los lemas, es que tenemos que educarlos.
Los padres tenemos tendencia a afearles la mala conducta a nuestros hijos, pero no solemos alabar su buen comportamiento. Eso también hay que hacerlo, ¿no?
Bueno, lo más importante en la educación es el refuerzo positivo. Que el refuerzo positivo es reconocer lo que hacen bien. Porque si no, si lo etiquetamos en esto, eres así, eres un vago, eres una, al final no se quieren. No. Entonces, si no se quieren, no son capaces de tirar para adelante. Lo más importante de todo es el refuerzo positivo, que lo hablamos en el libro, y el refuerzo positivo es reconocer lo que hacen bien desde pequeños, valorar lo que han hecho bien. Cuando vienen con un dibujo, mientras no me molesten, no pasa nada. Pasamos de ellos en muchos casos a veces. Estamos muy cansados, trabajamos todo mucho, yo también, tú ya lo sé. Pero vuelvo a repetir, los padres no tenemos derechos. Pues viene tu hijo y valórale, qué bien has hecho eso, qué tal. Y eso es lo que hará que él intente hacerlo mejor, porque se siente bien.
Ya, y hay que escucharles, ¿verdad? A pesar de que no dispongamos de mucho tiempo, para ellos sus problemas son importantes, aunque para nosotros sean unas nimiedades, ¿no?
Bueno, claro, es que la comunicación es... Claro, nosotros decimos que hemos de comunicarnos con ellos, no interrogarlos. Pregunta. Yeah. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? Por ahí, con los colegas, nada. Pues ya sabemos las respuestas, ¿para qué les preguntamos?
Claro, efectivamente.
Claro, es cierto.
Hay otra respuesta muy hábil, Francisco, que es sin más. ¿Qué tal te lo has pasado? Sin más.
Sin más. Claro, lo que intento explicar, claro, es que lo que intentamos explicar en el libro y tal es que para ellos, yo tengo un hijo pequeño ahora que tiene 11 años, pues llevo 2 años que la conversación de él es Lego Star Wars.
Yeah.
Claro, entonces hablamos de él, me sé la Orden 69, me sé no sé qué,
¿qué
el
remedio?
Otro.
Claro, si quieres hablar
claro,
con él.
Pero claro, pero eso es comunicarse con él, porque luego cuando tenga un problema me lo contará porque tengo comunicación. Si solamente pongo las antenas cuando me habla del cole y es lo que menos les importa a ellos... Y eso sí, sean buenos estudiantes o no, entonces, claro, no me voy a poder comunicar con él.
Bueno, Francisco Castaño, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. El tiempo se nos ha ido. Recordar que el próximo 14 de marzo nos volvemos a encontrar.
14 de junio.
Hoy, 14
de junio. Y de mayo, ya no sé.
De mayo.
Ya no sé ni qué.
De mayo.
Ya me estaba asustando, yo decía 14 de mayo, le veía al Charo diciendo junio.
He entendido marzo, no, y luego he dicho
14
yo.
De mayo, la segunda jornada técnica del trastorno déficit de atención e hiperactividad. Bueno, nos vamos a encontrar contigo, Francisco, también con Pedro García Aguado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, y ha sido muy enriquecedor.
Muchas gracias.
Hemos aprendido mucho.
Gracias. Que os vaya muy bien.
Gracias.
Por favor.